Hoy por Hoy Valencia. Radio Valencia. Cadena SER.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Es 1 de septiembre, es lunes, estamos de vuelta. Nosotros también regresamos hoy tras las vacaciones. Arturo Blay, ¿qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
Pues mira, encantado de volver a verte, Jessica, pues y sí, de encontrarme con todos los oyentes.
Porque además es día 1 y lunes, para los que somos muy estructurados o muy cuadriculados, esto es bien.
A mí me parece mal.
Ya lo sé,
yo lo veo excesivamente pronto. Septiembre tienes que dejarle un tiempo, el 8, el 9, el 15, para venir ya el 29, San Miguel, claro, y ya cogiendo carrerías casi.
Bueno,
en fin, aquí estamos.
Es lunes, es uno, estrenas página del calendario, estrenas página de agenda, pues está muy bien. Está muy bien volver a saludarles y estar con todos ustedes. Arrancamos temporada en la cadena SER con una apuesta de más muy firme desde esta mañana, con ese especial Hoy por Hoy que ha llevado Ángel Barceló hasta la Franja de Gaza, bueno, lo más cerca que ha podido estar. Estará además Aymar Bretos, lo acabamos de escuchar esta noche, desde uno de los municipios más afectados por los incendios de este verano, de este mes de agosto. Y nosotros volvemos con fuerzas renovadas para seguir informando. Lo hemos estado haciendo además durante todo el verano, lo ha estado haciendo nuestra compañera Inma Pardo, de nuestra realidad más cercana, de nuestra actualidad más cercana, nuestros pueblos, nuestras comarcas, que además todavía no se han recuperado de la Dana, así que empezamos un curso también muy pendientes de esta situación. Y de eso vamos a hablar, de algunos de estos temas vamos a hablar en el arranque del programa.
Nada menos que con la delegada del Gobierno y además secretaria general del PSPV de Valencia Ciudad, Pilar Bernabé, que además ya sabéis que ha estado pues retirada de la primera línea política por una cuestión, una afección vocal, se ha operado y bueno, y reaparece hoy en qué mejor sitio que reaparecer en Radio Valencia en Hoy por Hoy Valencia.
Claro que sí, hablaremos con...
Si la voz es la misma o le ha cambiado.
Bueno, a ver, yo confío que será la misma, muy parecida. Seguro además que
imagínate
viene
con... Imagínate que tiene la voz de Estela Ayuso, de Isabel Ayuso.
Uy, no... No, por
imagínate,
favor.
Por imaginar.
Bueno, ahora lo comprobaremos enseguida, porque estará con nosotros Pilar Bernabé después de esta convalecencia, pero estoy segura que tiene muchas ganas de hablar y muchas cuestiones que abordar de la actualidad.
Vamos
política
seguros.
Que está, bueno, pues que evidentemente, aunque haya pasado agosto aquí, no cesa y las posiciones están cada vez también, digamos, más divergentes. Eso será en el arranque del programa, pero hoy es el primer día para nosotros, pero para todo el equipo de Radio Valencia es el arranque de temporada. Así que vamos a conocer qué nos han preparado nuestros compañeros responsables de los informativos, de los programas y de deportes para esta temporada 2025-2026.
Bueno, eso será en la segunda parte del programa, os lo contaremos todo con detalle, pero ahora claro, tenéis todos una duda, pero lo del vermut, ¿van a seguir los mismos o va a haber cambios? No nos los cambiarán, ¿no?
Hay que
bueno,
nervios.
Vamos a verlo.
Vamos a verlo. Pues venga, pues sin más dilación, vamos, arrancamos ya mismo.
Hoy por Hoy Valencia, con Jessica Crespo y Arturo Blay.
Vamos a comprobar bolas. ¿Acaso está Ana Durán este año también?
¿Qué tal? Muy
¡hombre!
Buenos
¡bien,
días!
¿Qué
hombre,
tal?
Qué alegría escucharte. Una oferta económica que no podía rechazar.
Hombre, lo hemos subido adecuadamente.
Claro, se ha renegociado el contrato.
Que en tu caso, que ya veníamos de un nivel muy alto.
Claro.
Estratosférico. Bueno, tenemos ya a Ana confirmada. Vamos a ver. ¡Chimo, más mano! ¡Chimo, estás por ahí!
¡Hola, muy buenas! Bien, compañeros.
¡Buenos días! Bien. Él está, además, no lo tenemos con nosotros porque está ultimando los fichajes de última hora
claro.
Del Valencia, claro. Que hoy se
viene más autobuses.
Cierra el mercado esta noche.
Cierra el mercado esta noche.
A las 11:59 y 59 se cierra.
Pues ahora nos cuentas alguna novedad, alguna última hora que se pueda esperar. Y cómo no, ya esto sería la apoteosis si estuviera también Quique Lencina. ¿Lo estás?
¿Qué tal? Yo también buscando cuentas en paraísos fiscales para ir metiendo toda esa cantidad de dinero que va a incluir en la nómina desde este mes.
Qué alegría escucharte de nuevo, Quique. Que contigo hace más tiempo que no hablamos,
Es verdad,
nuestro
es verdad.
Periodo vacacional.
Estamos todos más morenitos, poco... ¿verdad?
De momento sí, bueno, de momento mantenemos
hasta
el color.
Que se vuelva a ir el color otra vez.
Yo no mucho. ¿No? Yo no soy muy de... No he visto la playa en todo el verano.
Bueno, mira, no me digas, ¿no has pisado la playa en todo el verano? No
sí, por la noche, sí.
Cuando no hay gente.
No, que decir, por la tarde, noche, chiringuito. Pero a la toalla, al sol, no.
No pasa nada, hacemos la media entre los dos y
sale
normal.
Ya está, ¿no?
Bueno, ya sin la toalla, ya sin arena tampoco, empezamos curso político, arranca ya, digamos, esto sí que es el verdadero enero, ¿no? Se dice mucho, pero sí que es verdad que es el verdadero enero. Y hoy ha arrancado también la actualidad política en la Diputación y la actividad en Scorch.
El Scorch, y decías Diputación por el nombre de el pleno que no hay pleno, porque no hay periodo de sesiones, que es la Diputación Permanente, que, bueno, pues estaba prevista hoy para aprobar varios decretos ley del Consell que estaban pendientes y para la comparecencia del conseller de Emergencias e Interior, de Juan Carlos Valderrama, para explicar, como sabéis, uno de los temas más polémicos en las últimas semanas, este verano, ha sido la gestión de los incendios forestales. Afortunadamente, la Comunidad Valenciana no han sido de gran magnitud, pero sí que se va a debatir con la comparecencia del conseller este asunto, pero también otros que son muy de actualidad, como por ejemplo la quita de la deuda, que aprueba mañana, que se aprueba mañana, y que el PP sigue rechazando esa quita de la deuda para la Comunidad Valenciana, porque ellos argumentan que es como una especie de desvío de la atención del tema realmente importante, que es la reforma del modelo de financiación autonómica. ¿Qué echa de menos la oposición? Porque les parece muy bien que comparezca Juan Carlos Valderrama, pero que echan de menos a Mazón hoy el Scorch. ¿Y dónde está Mazón?
¿Dónde está Mazón?
Está en Alicante. Está en Alicante, ha visitado esta mañana un colegio de educación infantil y primaria ante la reanudación del curso escolar el próximo lunes, y ahora a esta hora está participando en un acto sobre turismo, un nuevo programa que tiene la Diputación de Alicante, así que veremos si podemos preguntarle por todas estas cuestiones de actualidad y también una vez más sobre el tema de la gestión de la DANA, que por cierto, a partir de hoy se reincorpora ya también a la instrucción de la causa la jueza de Catarrocha, Nuria Ruiz Tobarra, que se incorpora además en Catarrocha, los juzgados que, como sabéis, se han reabierto y por tanto a partir de hoy trabaja en ese lugar, y a recibirle han ido una de las asociaciones de víctimas, la de víctimas mortales de la DANA del 29 de octubre, que la han recibido a las puertas de estos juzgados, le han dado la bienvenida a casa, decían en varias pancartas, y le han agradecido su trabajo hasta ahora y instado a que continúe en esa línea de investigación y de instrucción de la causa por la gestión de la DANA.
También tenemos que hablar hoy del programa de ayuda a domicilio que ha presentado la alcaldesa María José Catala.
Sí, un programa de ayuda a domicilio para personas mayores y dependientes que ya existía en el Ayuntamiento de Valencia desde hace muchos años, pero el nuevo contrato, dice el Ayuntamiento, que casi duplica el presupuesto, que ya no van a ser precios públicos los que haya que pagar, un precio reducido por esta ayuda, sino que va a ser gratuito, y algunas novedades más que está convencida la alcaldesa de que va a mejorar muchísimo la atención a las personas que lo necesitan a domicilio en la ciudad de Valencia. Veremos.
Bueno, y hay una información que a mí me tiene muy desconcertada. Afortunadamente nos pilla un poquito lejos. Es en Alcalá de Char.
Bueno, a mí ayer me pillaba bastante
cerca. A ti te pilla bastante cerca. Pero bueno, es que muchísimos municipios continúan en fiestas y festejos taurinos, les vamos al carrer. Pero ahí, ¿qué ha pasado con, no sé, son 10 vacas?
10 vacas.
Que están en paradero desconocido. ¿Cómo es eso?
Sí, han encontrado a dos.
¿Han aparecido ellos?
Sí, sí. Minuto y resultado. Hay dos que han sido localizadas, dos vacas, y hay otras 8 que continúan en paradero desconocido. Todo esto ocurrió ayer en las fiestas de Alcalá de Chivert. Estaban envolando el último toro y hay 10 de las vacas de la ganadería que estaba presente en estos festejos que decidieron salir a dar una vuelta. El problema es que la vuelta se ha alargado. Y todavía siguen 8 vacas en paradero desconocido. Así que el ayuntamiento ha recomendado a los vecinos que tengan muchísima precaución.
Claro.
Y que bueno, pues al salir a la calle.
Abrir la puerta
es que
y
además
está.
Yo creo que es una pesadilla recurrente para quien hemos visto esos festejos de cerca. A mí es que me dan un pavor y un miedo. Y imagínate ir por la calle andando y encontrarte al girar la esquina una vaca de estas, no saber dónde subirte.
Pues eso, las están buscando hasta con drones. Así que eso ya veremos cómo acaba el asunto. Si no, yo voy, a ver qué pasa.
A buscarla.
Tú lo que quieres es volver a tu lugar de vacaciones.
Yo
a ti te conocemos.
Bueno, vamos con Chimo, porque no sé si tienes guardada alguna información de última hora. ¿Va a haber sorpresas en el día de hoy?
Pues yo creo que, hombre, si el fichaje de Sadik se considera una sorpresa, es lo que está trabajando el Valencia. Una sorpresa sería que no viniera Sadik, pero sí viniese un delantero. El Valencia espera que sea Sadik, el jugador de la Real Sociedad, que estuvo cedido la pasada temporada, en la segunda media temporada, en la segunda parte, que es cuando el Valencia funcionó con Carlos Corberán, dejó buen sabor de boca, tenía que volver a la Real Sociedad porque tenía un contrato y además muy suculento, con una ficha muy alta. Esto parece ser que es un escollo que el Valencia ha salvado, lo de su ficha. Incluso el jugador, perdonando dinero, quiere venir a Valencia porque en la Real, pese a tener contrato, no lo quieren, no quieren al jugador y lo quieren sacar a toda costa. Eso sí, la Real hasta hace unas horas pretendía obtener dinero de traspaso. saco al jugador, pero lo vendo, y se lo vendo al Valencia. El Valencia dice, yo no lo quiero comprar porque no me puedo comprometer a comprarlo. Y la Real, pues, incluye una cesión, pero con una compra obligatoria. No me lo compres ahora, pero te obligas a comprármelo el verano que viene. El Valencia tampoco lo ve con buenos ojos. Y en eso estamos. Faltan 12 horas, o menos de 12 horas ya, para llegar a la medianoche, 11 horas y media. Y en eso es en lo que estamos. Conversaciones entre Ron Gurley y Joaquín Aperribay, nuestro CEO deportivo y el presidente de la Real Sociedad, para que el hombre que quiere Corberán, que sea la guinda de esta plantilla que a él le gusta mucho y que la ve muy compensada, sea Sadik. Si no es Sadik, ahí sí que podría el factor sorpresa, Arturo. Sería, pues, vamos a ver qué ocurre. Larín todavía no ha encontrado destino, un jugador que gustaba aquí, el delantero del Mallorca. Otro posible as en la manga que tenga guardada la Ron Gurley y la dirección deportiva del Valencia. Vamos a ver en las próximas horas qué ocurre. Noticia de última hora es que Alberto Marín, un chaval de la cantera, delantero, ya deja su hueco que tenía en el vestuario del Valencia, porque ha renovado hasta el 27 y se marcha cedido al Mirandés. Así que con más motivo hace falta un delantero y ya tendría ese colofón, ¿no?, esa guinda a la plantilla Carlos Corberán. Vamos a ver si es Sadik, si es otro futbolista. El objetivo es Sadik, aunque para eso hay que llegar a una entente y no está resultando nada fácil, y eso que se lo quieren quitar de encima, con la Real Sociedad. Como no, en este caso ha sido al revés con el Levante. Anoche nos acostábamos con Carlos Álvarez más en Lisboa que en Valencia. Y ahora nos hemos levantado, o estamos a media mañana, no creo que haya nadie que se haya levantado hasta ahora, salvo los que trabajen de noche. Estamos con el jugador quedándose en el Levante, con Carlos Álvarez. Deportivamente, resumía ahora hablando con Alemán, digo, deportivamente es una gran noticia, porque es un jugador diferencial. Es el hombre que nos dio el ascenso con aquel zapatazo en Burgos. Pero económicamente, su venta al Benfica, como todo indicaba que podía ocurrir anoche, pues habría supuesto otro pulmón, otra botella de oxígeno para el Levante, que sabéis que económicamente está como está. Carlos Álvarez, noticia de última hora, se queda.
Y deportivamente también está como está, porque creo que no ha sacado ningún punto.
Por eso, no, ninguno. Por eso digo que deportivamente, si se lo quitabas, vendrían muy bien a las arcas, pero si el 31... No, estamos ya a 1. Si a 1 de septiembre le quitas al futbolista, pues ya me dirás tú a mí. Aún tienes capacidad de maniobra y puedes ir a fichar en estos próximos días porque te lo permiten, pero te quitan a un jugador diferencial, que tiene que ser Carlos Álvarez. Así que ya sabéis, mercado, vamos a ver lo que ocurre aquí en las oficinas del Valencia. También parece más tranquilas en las del Levante, aunque convendría que ficharan algún delantero en el Levante. Todo tiene que decidirse antes de las 12, es decir, hasta las 11:59 de esta noche.
Lo tenéis muy normalizado, pero a mí no deja de impactarme siempre que las cosas se hagan
escucha,
así.
Escucha, había años, no hace mucho,
en los últimos años,
que un fax que llegaba 30 segundos tarde le fastidió a un portero de Real Madrid.
Pero por eso me David, es alucinante.
Muchas gracias a toda España.
De Gea estaba subido en el avión para venirse a Madrid y Keylor Navas se iba a Manchester.
Se atasca la subido. Hoja y ya no entra.
Esto antiguamente eran los faxes. Yo recuerdo aquellas imágenes con los faxes colándose por la ventana. Bueno, eran situaciones dantescas. Ahora creíamos que telemáticamente y con los avances tecnológicos todavía estaba mejor, pero fíjate lo que ocurre con el VAR en un partido en Vallecas, que de repente deja de funcionar. Pues esto es lo mismo, un fax, un mail,
un apagón y se acabó el fichaje.
Bueno,
pues eso.
Menos mal que nosotros hemos impreso a tiempo y Quique lleva impreso aquí todo el pronóstico del tiempo y toda la información de la EMS.
No sé si contarla o qué. Bueno, calor es lo que vamos a tener durante los próximos días.
Sí, que vamos a acabar las vacaciones, no el verano.
Efectivamente. Bueno, de todas formas, ahora hablaré porque posiblemente haya un cambio hacia final de semana. De momento lo que tenemos efectivamente es cielo poco nuboso, con unas temperaturas máximas que descienden en el interior y en la mitad sur, pero que no vamos a tener cambios aquí en la zona del litoral. Así que esperamos hoy en la zona de Valencia unos 32 grados. Y el viento flojo con alguna racha de viento moderado. Para mañana en el litoral sur, a primeras horas, nuboso, no se descarta algún chubasco o tormenta aislado que iría remitiendo durante la mañana, y en el resto, o sea que aquí también, cielo poco nuboso. Temperaturas mínimas en descenso, las máximas en ascenso ligero en el interior, con pocos cambios en el resto. El viento flojo que irá aumentando mañana a moderado durante la tarde. Y para el resto de la semana, Bueno, con cielos despejados que van a seguir unas jornadas más, pero a partir del viernes aumentará esa nubosidad y por tanto también la probabilidad de lluvia en Valencia. Las temperaturas mínimas, que rondarán los 21-22 grados en las próximas noches, aumentarán hacia el fin de semana a unos 23-24 grados y las máximas, bueno, algo más bajas para los próximos días, entre los 29-31 grados. Bueno, no está mal del todo.
Algún cambio, pero
para
ligeramente
el calor que tenemos,
está claro.
Efectivamente.
Sí. Bueno, ¿y el tráfico?
Y el tráfico, pues ya se va notando, que efectivamente acaban las vacaciones.
Se nota.
Sí, ¿no?
Se ha notado en el metro también, seguramente, y en el transporte público.
En el transporte público, sí, en Renfe también se ha notado. Bueno, el A3, a la altura de Ribarroja de Turia, 6 kilómetros de retención en sentido Valencia, en ese desvío hacia la A7, y también el A3, a la altura de Requena, 7 kilómetros de retención y también en sentido Valencia. Dentro de la ciudad, no vamos a recordar los cortes que tenemos permanentes, pero sí recordamos que ahora mismo hay tráfico intenso en Fernando el Católico hacia Ramón y Cajal y en la Avenida de Cataluña en sentido de entrada.
Bueno, pues bien, empezamos este lunes. No has dicho kilometritos, no sé si es un objetivo para esta temporada.
No, me ha parecido que 7 kilómetros menos
mal. Ya se ha hecho mayor este año.
Menos mal que no. Ya no nos hablan diminutivo.
Si fuera 2 o 3 kilómetros, sí, pero 7 kilómetros ya no.
Ya le parece.
Porque los afectaditos no estarán muy contentitos.
No, nada. Bueno, pues renovado el equipo del
Bermú.
Empezamos temporada con ellos también. Os escuchamos.
Y mañana volvemos,
por supuesto, todos los días.
Al rato, ¿eh?
Bueno, dentro de un rato volvéis muchos de vosotros.
Sí, venga, señora.
Hasta ahora. Hasta luego. Vale.
Tada.
Canvia les finestres. Estalvia la flauta dels fills dels veïns i un bon grapat de pasta en energia. Des de l'Ajuntament de València t'animem a estalviar canviant les finestres amb el plat doble estalvi finançat amb els fons Next Generation. EU, gestionats per la Generalitat Valenciana. Informa't en gva.es.
Bonaire presenta Zona Cero Pantallas, porque criar sin pantallas es el reto que compartimos todos. Del 5 al 13 de septiembre, Bonaire te ofrece espacios de concienciación y consejos con Lucía, mi pediatra. Juegos analógicos, yoga y el reto Minutos sin Pantallas. Acércate a Bonaire del 5 al 13 de septiembre. Por ellos, por ti. Descubre Zona Cero Pantallas en bonaire.es y zonaceropantallas.com.
Obra, rehabilitación y reformas. Adecua, empresa 100% valenciana para la rehabilitación de fachadas, impermeabilización de cubiertas, trabajos verticales y ascensores a cota cero. Ofrecemos financiación sin intereses. Adecua, con K de kilo. Conócenos en adecua.es.
La Fundación Ivo recuerda que el diagnóstico y la atención temprana son clave en la lucha contra el cáncer. Por ello, si padeces cáncer o ante cualquier sospecha oncológica fundada, puedes solicitar información para ser asistido en el Ivo. Infórmate en ivo.es. Fundación Ivo, cerca de 50 años al servicio de todos los valencianos.
¿Echas de menos el análisis y las entrevistas relacionadas con la Comunidad Valenciana? Este lunes 1 de septiembre vuelve José Forés Romero para contarte a su manera la actualidad valenciana. A partir de las 7:20 de la tarde vuelve La Ventana Comunidad Valenciana. Las tardes se te van a hacer muy cortas. Cadena SER.
¿Sabías que Carbonell lleva más de 80 años subiendo contigo?
¡Eso es experiencia!
Siempre con la máxima seguridad.
En Ascensores Carbonell tú eres lo importante. Calidad, innovación y cercanía en cada trayecto. Sube con confianza. Sube con Carbonell.
Hoy por hoy Valencia. Cadena SER.
Doce y 38 minutos, estrenamos temporada, arrancamos curso político en Hoy por Hoy Valencia, lo hacemos, ya saben, conversando con la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, secretaria general del PSPB de Valencia Ciudad, secretaria de Igualdad del PSOE. Y además decíamos al inicio que su primera entrevista, después de su intervención de este verano y de su recuperación, teníamos muchas dudas por cómo sonaría su voz. Pilar Bernabé, bienvenida, ¿qué tal está?
Hola, Pilar.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Recuperada?
Recuperándome. Estoy casi recuperada del todo. Todavía me falta llegar a un tono un poco más alto, pero esto es cuestión de rehabilitación. Ya me ha explicado la logopeda que el trabajo hay que ir haciéndolo poco a poco y durante mucho tiempo.
Igual le haría falta a muchos otros políticos también, o a la política en general, no llegar a tonos más altos, ¿no? Para poder relajar un poquito
el
debate.
Voy a contribuir a bajar el diapasón.
Pero ¿cómo te notas, cómo te estás llevando con tu, digamos, nueva voz, que es la de siempre, pero cambian los matices, ¿eh?
Sí, vosotros creéis que cambia. Yo también me noto como
estás
más...
Estás como más rejuvenecida la voz.
Gracias, ¿eh? Arturo. Está claro que le he dado la indicación cuando he llegado. Todo el mundo me lo dice. Esto.
Yo, como soy obediente...
Es una pena que ese rejuvenecimiento de la voz no vaya acompañado con el del cuerpo,
no,
pero...
No hace falta.
Pero como estamos en la radio, sí, queda fenomenal.
Bueno.
Entramos ya en materia, que arranca el curso político, curso en el que sigue compaginando además las distintas responsabilidades como delegada del gobierno, como secretaria general del PSPB en Valencia. No sé cómo va a plantearse en este curso reforzar o estar más presente en la política de la ciudad cuando, recordemos, no está en el consistorio. Supongo que
No estoy en el Ayuntamiento de Valencia, pero vivo en esta ciudad, convivo en esta ciudad, trabajo en esta ciudad. Y además la conozco muy bien porque es mi ciudad en la que he nacido, en la que he vivido, en la que he crecido y en la que he ido creciendo como persona, ¿no? Y como ciudadana, que al final es quizá lo más importante y lo más significativo. Yo creo que lo decía esta mañana en una de las visitas que he realizado al nuevo cauce del río Turia, donde la Confederación Hidrográfica del Júcar está trabajando en la limpieza del cauce, y es que el inicio de curso, desde luego, nos lo planteamos como ha venido siendo los últimos meses, que es trabajo, trabajo y trabajo. Y a eso es a lo que yo me voy a dedicar, entre otras cosas, porque es una de las cosas que mejor sé hacer. Yo soy una persona que todo el que me conoce lo sabe bien, de natural inquieta, y es a lo que sin duda alguna me voy a dedicar. Es un año, yo creo que importantísimo, decisivo también, para los valencianos y para las valencianas y para su futuro, en el que se tienen que sentar las bases para que en el 2027, en las elecciones, pues la gente vote con conciencia y siendo plenamente conscientes de las grandes diferencias que existen cuando gobierna un partido comprometido con la ciudadanía, con el progreso, con el avance, y otros partidos, como lo que estamos viendo con esta coalición del PP y de Vox, que lidera, por ejemplo, en la ciudad María José Catalá, pues que son unas políticas que nos recuerdan fundamentalmente a las ciudades, a la ciudad del pasado, a una ciudad más de sombras que no de luces y de futuro y de progreso, que es a lo que nosotros aspiramos y, desde luego, es a lo que yo me voy a dedicar este tiempo.
Sí. Sepárate un poquito del micro, ¿no? O sea, que alguien diga, el doctor le ha distorsionado la voz adrede. El doctor igual es del PP. No. Es que está el micro muy cerca. Pilar, pero ya tenemos en mente, y mucha gente ya está preguntando qué va a pasar en 2027. Usted se va a presentar como candidata a la alcaldía de Valencia, pero durante ese tiempo también va a seguir, en principio, como delegada del gobierno. Esa dualidad, ¿cómo se va a llevar? ¿Cómo se ejerce la labor de delegada del gobierno y cómo se controla de alguna manera, se coordina con el equipo municipal?
Bueno, yo creo que mi labor como delegada del gobierno va a seguir estando activa como he sido durante todo este tiempo y durante todos estos meses y más de tres años que soy delegada del gobierno. En gran medida también he aspirado, especialmente en el último año, a liderar el proyecto político de la ciudad de Valencia, y además en unas circunstancias tan duras como fue justamente estos últimos 10 meses con la DANA, ¿no? Y en la que yo he empleado toda mi capacidad y mis energías, y lo voy a seguir haciendo. De hecho, siempre digo que todo lo que he pasado en este 2024-25 me ha hecho más fuerte, también me ha hecho conocerme mejor a mí misma, y por lo tanto voy a trabajar de la mano del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, que es un equipo magnífico, con una gran experiencia en la gestión, porque la inmensa mayoría de los miembros del Grupo Municipal Socialista han estado en el gobierno municipal, conocen muy bien esta ciudad, conocen bien la gestión de esta ciudad y han conseguido grandes cosas para esta ciudad.
Pues,
Podemos entrar también en más circunstancias concretas de la ciudad, pero le preguntaba a Arturo por las acciones y la coordinación con su grupo. Venía y decía que venía de hacer una visita a las obras que se están haciendo, las actuaciones que está haciendo la Confederación en el cauce del Turia. Hay mucha gente preocupada ahora por las lluvias que pueden venir a partir de septiembre, de octubre. Se están haciendo grandes intervenciones. Está la ciudad y las poblaciones, además, afectadas para la posibilidad que lleguen lluvias torrenciales.
Sí, de hecho, yo creo que este es uno de los mensajes que tenemos que trabajar desde todos los ámbitos, desde todas las administraciones, a trasladarle a la ciudadanía. Y es que dentro de nuestras competencias tenemos que estar en la mejor disposición para afrontar todo lo que nos pueda venir. El ámbito de las competencias del Gobierno de España, hemos trabajado durante todos estos meses y seguimos trabajando, invirtiendo más de 220 millones de euros en la adecuación de los cauces para dejarlos preparados para una posible situación de lluvias intensas y de danas como lo que nos ha pasado, que es evidente que lo que nos ha pasado ha sido un fenómeno absolutamente desproporcionado y extraordinario, pero nunca podemos pensar que estamos libres de que nos pueda volver a pasar, y por lo tanto tenemos que estar en la mejor disposición. De momento, 220 millones de euros para dejar los cauces, por un lado, limpios, hemos quitado todos los residuos grandes que puedan ser obstáculos para que pueda pasar el agua, y luego hemos reforzado especialmente en las zonas urbanas pues las escolleras, las motas, poniendo diques que en este caso pues protejan mejor. Esa es una competencia clara de la que nosotros estamos asumiendo, y estamos trabajando con los ayuntamientos también para que las partes urbanas podamos trabajar de forma coordinada. Y luego pues hay una administración, en este caso la Generalitat Valenciana, que tiene una que es clave, básica, fundamental, y que hemos estado viendo que también tiene un amplio margen de mejora, que es la de la prevención, la protección, los avisos y cómo gestionar una situación anticipándonos a una posible catástrofe meteorológica como la que vivimos el 2024.
Lo cierto es que más allá de quien tenga las competencias, para muchos afectados la reconstrucción está muy lejos de concluir. Quedan todavía, como usted dice, infraestructuras por reparar. Quedan incluso en muchos hogares ascensores, demasiados hogares con ascensores que no funcionan. Y el discurso de las administraciones sigue siendo el mismo. Por ejemplo, desde el Consejo se insiste, es que las ayudas del Gobierno no llegan.
Bueno, miren, las ayudas del Gobierno están llegando, y es evidente que están llegando porque estamos por encima del 90% en la entrega de todas las indemnizaciones del consorcio de bomberos, del consorcio de seguros, del consorcio de compensación de seguros, está por encima del 90%. Por lo tanto, es que al final repetimos ciertas frases que son grandes frases que intentamos con ello cambiar el relato, y es verdad que es innegable que hay una el Partido Popular ha hecho durante todos estos meses un esfuerzo por cambiar relatos, y además lo hemos visto porque recortaron audios, hicieron manipulaciones, lo podemos comprobar, y eso es una realidad. Y luego están los datos, y a los datos es a lo que hay que remitirse, y en este momento el Gobierno de España está ya por encima del 90% en el consorcio de compensación de seguros de las personas, de las familias que tenían que recibir la indemnización. Ha pagado a todos los ayuntamientos todas las obras para la rehabilitación. Está este mismo jueves el secretario de Estado va a estar con todas las operadoras para el alcantarillado, los más de 500 millones de euros. El Ministerio de Transportes prácticamente ya están todas las obras que estaban pendientes de carreteras del Estado, todas hechas, y además está trabajando en los municipios en aquellos puentes que decidió contribuir para poderlos poner en marcha. Por lo tanto, y el Ministerio de Agricultura, que como bien saben, está trabajando en todo el territorio, y además hay más de 17.000 agricultores que han recibido indemnizaciones del Gobierno de España. Por lo tanto, yo creo, y de verdad, que yo no voy a entrar a valorar si los 16.600 millones de euros que ha movilizado el Gobierno de España superan por 10 lo que ha puesto el Gobierno de la Generalitat, porque es que al final aquí de lo que se trata es de explicarle a los ciudadanos cada administración qué es lo que está haciendo. La Generalitat que explique lo que esté haciendo y que dedique su tiempo y su esfuerzo en decirle a los valencianos qué es lo que está haciendo y que enseñe y mapee lo que está haciendo. En este momento el Gobierno de España puede enseñarle a los ciudadanos el mapa de la provincia de Valencia con todas las actuaciones que está haciendo. Y para eso tenemos también a la comisionada de la reconstrucción que está ya estuvo la semana pasada y está trabajando precisamente con todos los ministerios para poder ir viendo en cada uno de los municipios dónde hay que poner pues más esfuerzos. Y aquí se trata de tener voluntad de trabajar. Y la voluntad del gobierno es trabajar, trabajar y trabajar.
Por cierto, antes de volver a preguntarle por cuestiones concretamente vinculadas a la ciudad de Valencia y por proyectos también muy importantes de esta ciudad, ya que estamos hablando de la Dana, queríamos preguntarle por ese funeral de Estado. No sé si hay algún detalle más de ese acto que prepara el gobierno cuando queda, bueno, pues un poco más de un mes y medio, ¿no?, para que se cumpla ese primer año desde el 29 de octubre.
Bueno, como bien saben, cuando vino el presidente del gobierno y se reunió con las víctimas y con las asociaciones de víctimas, por cierto, es el único presidente que ha mantenido la reunión con las asociaciones de víctimas, es una de las cuestiones que le pidieron, que trataron y que el presidente del gobierno acordó con las asociaciones que estableceríamos un diálogo a través de mí misma como delegada del gobierno para que también se sintieran partícipes de ese funeral de Estado. Ellos me transmitieron cuáles eran sus inquietudes, sus preocupaciones, qué es lo que les gustaría y ya en este momento ya estamos, yo ya estoy trabajando con los equipos especialmente de Moncloa para poder poner en marcha. Hemos hecho también una primera conversación con la Generalitat Valenciana desde los gabinetes y desde luego yo en esto creo que hay que alejar absolutamente de la confrontación política el tema del funeral de Estado y yo espero y deseo que sea sin duda alguna un momento y un día para rendirle homenaje y demostrar todo el cariño del pueblo valenciano y de España entera a los familiares de las 228 víctimas que han perdido la vida.
Otro de los asuntos, pilar de actualidad, es el reparto de menores migrantes entre las autonomías para ayudar al colapso que está sufriendo Canarias. La Generalitat ha enviado cartas a los ayuntamientos para conocer los recursos que tienen para poder atender a estos menores. Hoy la alcaldesa dice que no ha recibido todavía esta carta, por lo tanto no se ha manifestado, en su opinión, la disponibilidad de la Comunidad Valenciana para atender a estos menores es la adecuada.
Bueno, la verdad es que me preocupa que no haya recibido la carta a la alcaldesa de Valencia porque soy consciente de y conocedora de que muchos de los alcaldes socialistas la han recibido. Quiero pensar y espero que no la hayan recibido solo los alcaldes socialistas y no la hayan recibido los alcaldes del Partido Popular. Desde luego sé que han mandado esa carta porque nos han informado alcaldes del Partido Socialista que les ha llegado la petición. No sé si a lo mejor la alcaldesa desconocía la carta o realmente espero que no solamente le haya mandado la carta a los alcaldes del Partido Socialista. No obstante eso, la Generalitat tiene los recursos, la capacidad para poder afrontar sus competencias como le corresponde. Y es la Generalitat la que tiene que responder y desde luego no creo que sea la manera de responder de una manera responsable como le corresponde a la Generalitat darle a los ayuntamientos una competencia que no tiene.
Entrando ya en estas cuestiones de la ciudad, hay grandes retos que tienen además todas las ciudades, que son bueno solucionar los problemas de habitabilidad, de la vivienda, del acceso a la vivienda. Y aquí hay un gran proyecto también sobre la mesa que se presentó hace relativamente poco, que es ese PAI del Grau. Yo no sé cuál es el posicionamiento, veo que suspira. No sé cuál es el posicionamiento bueno, que mantiene al respecto.
Antes me preguntabas, Jessica y Arturo, me preguntabais cómo encaramos el otoño, ¿no? Y cómo encaramos el curso político. Y el curso político no solamente como lo voy a encarar yo como candidata a la alcaldía o como secretaria general de los socialistas valencianos, sino como cualquier político responsable debería encarar el curso político. Y es sobre todo dar respuesta a las principales preocupaciones de los valencianos y de las valencianas. Y yo creo que hoy las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos de Valencia y las ciudadanas de Valencia tienen que ver, primero, con un deterioro claro de los servicios públicos, donde podemos poner ahora que empezamos el curso escolar y estamos escuchando a la comunidad educativa cómo está denunciando el caos en la gestión educativa en el inicio escolar, donde hemos visto y ya vimos en el curso pasado que el Partido Popular aplicó lo que mejor se le da, que es las tijeras, a algo tan importante como es la educación. Y hay otra cuestión fundamental, que es el acceso a la vivienda. El acceso a la vivienda, que va ligado también a una política en materia turística y que tiene que ver con los apartamentos turísticos y también que tiene que ver con la gestión del turismo. Y con algo que es clave, que es aplicar la ley de vivienda estatal, que se está aplicando en comunidades autónomas como Cataluña, que tiene ciudades como es la ciudad de Barcelona, que es un ejemplo claro de la presión en materia de vivienda que existía en una ciudad, tanto por la subida de los precios como, por supuesto, también de la llegada de turistas y del fenómeno de los apartamentos turísticos, que se ha aplicado la ley de vivienda estatal, y eso ha favorecido dos cuestiones que son vitales. Primero, topar el precio del alquiler. Topar el precio del alquiler es clave. Si no se interviene el mercado, aquí hay un problema. Y es que nuestros hijos no van a poder vivir en nuestra ciudad. Pero es que ya no solamente son nuestros hijos, son las familias que hoy tienen hijos pequeños y que están viviendo de alquiler y ya les han advertido que cuando acabe el plazo de su contrato le van a subir el precio del alquiler al doble de lo que estaban pagando. Y estamos expulsando a nuestros vecinos. Un político, un responsable público, en este caso una alcaldesa, su principal preocupación tiene que ser proteger a sus vecinos en todos los ámbitos. Protegerlos ante situaciones catastróficas, pero también protegerlos de algo que yo creo que es sagrado, que es que no se vayan de su ciudad. Los vecinos tienen derecho a quedarse en su ciudad y nosotros tenemos que procurar que los vecinos se puedan quedar en su ciudad, que se puedan quedar en Valencia. Valencia no puede expulsar a nuestras familias de esta ciudad y, por lo tanto, tenemos que topar el precio del alquiler y tenemos que poner coto a los apartamentos turísticos. Y no, y lejos de ponerle coto a los apartamentos turísticos, ahora esta modificación que ha hecho la alcaldesa de Valencia lo que permite es que podamos poner apartamentos turísticos, claro, en las zonas saturadas ya es que no caben más, pero lo que dicen es, oiga, no, todavía hay margen, ahora pueden poner en todos los barrios. Mire, yo soy de Patrais y el otro día, paseando por las calles de mi barrio, no daba crédito de todos los bajos de fincas de mi barrio que están en este momento saturadas ya de apartamentos turísticos. Sí. Ha cambiado absolutamente la fisonomía de un barrio, de vecinos que iban a comprar a la carnicería y ahora tienen una puerta con una con un cartelito que pone apartamento turístico. Y esto quita la identidad de nuestra ciudad. Por lo tanto, hay que poner, y sobre todo porque existen medidas. La ley es una medida y poner coto a los apartamentos turísticos es una medida. Y también, y permíteme, y ya me callo, Arturo, porque veo que me quieres preguntar, pero creo que esto es muy importante. Mire, hemos venido de verano. La gente ha salido, ha viajado y ha visto que fuera de la Comunidad Valenciana, en muchas ciudades de España y fuera de España, la tasa turística es también una fórmula que revierte en la ciudad. El Ayuntamiento de Barcelona, la tasa turística supone la segunda fuente de ingreso para la ciudad de Barcelona. La segunda fuente de ingreso. Con ese dinero que han sacado de la tasa turística este año, han pagado la climatización de todos los colegios públicos de la ciudad de Barcelona. ¿De verdad vamos a renunciar los valencianos y las valencianas a la tasa turística. Es que esto, de estas cosas hay que hablar.
Permítame un minuto, que es lo que nos queda, porque teníamos mucho interés en preguntarle por el caso de José María Ángel, que sabéis que tras la presión sufrida por esa falsificación de un título en los años 80 ha tenido que dimitir. Incluso ha habido una terrible noticia como fue su intento de suicidio. No sé si usted ha hablado con él y al mismo tiempo si usted va a preguntar que esto le va a dar alas al partido de la oposición para volver a sacar a colación el tema de su currículum.
Mire, yo estos días he hablado con José María, he hablado con su familia, he hablado con Carmen, he hablado con los amigos, las amigas y la familia de José María, de la que todos nos sentimos parte, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda, no hay ningún valenciano que no esté plenamente seguro de que si en el 2024, en 29 de octubre del 2024, José María Ángel hubiese sido secretario autonómico de emergencias, hubiesen estado mucho más tranquilos y protegidos de lo que estuvieron. No hay ninguna duda de que José María Ángel, como comisionado de la DANA, ha hecho un excelente trabajo. Por lo tanto, no hay ninguna duda de la profesionalidad. Lo demás es carnicería pura.
Pues,
y acoso puro que ha acabado y que podía haber acabado todavía muchísimo. Peor.
Gracias, delegada. Nos quedamos sin tiempo.
Gracias, vale, hecho usted, y además con una voz muy bonita.
Muchas gracias.
Gracias, Pilar.
Hasta la próxima. Luego.